Hoy por Hoy Madrid, con Marta González Novo.
La mujer que nos acompaña representa a más de 76.000 abogados de Madrid. Ella es especialista en derecho procesal, en los ámbitos de civil, mercantil y laboral. Hace un año fue elegida decana del Colegio de Abogados de Madrid en un proceso que no estuvo exento de polémica. Ella es la primera mujer en ocupar esta responsabilidad en una institución con 400 años de historia. Sonia Gumper, decana del Colegio de Abogados, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias, Marta. Buenos días.
¿Cómo ha sido este primer año de decana?
Pues intenso, si tengo que usar un adjetivo, intenso, pero muy positivo.
Bueno, Arias Cañete tal vez le habría dicho que al ser mujer lo habría tenido más difícil, ¿no?
Sí, pero yo no comparto esa afirmación, pero vamos, ha sido complicado por más razones, ¿no? Como tú decías, fue polémica nuestra llegada, pero las cosas yo creo que se han normalizado y eso es una buena noticia.
¿Cómo se quedó cuando escuchó las declaraciones del candidato?
Pues patidifusa, patidifusa, porque bueno, yo creo que fue una metedura de pata, ¿no? Yo quiero creer que ni hasta él lo piensa así, ¿no?
Porque sí, lo que pasa es que no se ha retractado, ¿eh? Sí, aunque no lo piense, tenía que haber salido y haber dicho, me confundí, no quería realmente decir esto, ¿no?
Totalmente, yo no sé qué es lo que querría decir, pero yo quiero pensar en positivo que eso no, ya hay nadie que piense eso, ¿no? Las mujeres estamos incorporadas en el mundo profesional, cada vez más en el mundo institucional y desde luego, vamos...
De los 76.000 abogados que hay en Madrid, ¿hay más hombres o hay más mujeres?
Todavía hay más hombres colegiados.
¿Y en los puestos de poder?
Muchos más hombres, en el mundo jurídico muchos más hombres.
Por eso cuando dice decana, yo quiero pensar que, bueno, se confundió. Bueno, yo tengo la sensación de que lo mismo no se confundió tanto, ¿eh?
Bueno,
hay segmentos de la sociedad donde hay ciertas estructuras que continúan perpetuándose, lamentablemente.
Sí, sí. Sin duda, es así, es así. La presencia del mundo en los puestos directivos, en el mundo institucional de la abogacía, son todavía preeminentemente masculinos. Pero eso no significa que no tengamos capacidad, ni muchísimo menos.
No, es que lo que significa es que determinados sectores de la sociedad que no han avanzado en su pensamiento
hacia
la igualdad.
Así es.
Pero en fin, usted se ha mostrado decana especialmente crítica con la gestión del ministro Gallardón hasta el punto de decir que la abogacía está siendo maltratada desde su ministerio.
Efectivamente, la abogacía, en los proyectos de ley a los que nos enfrentamos y que son muchos, como sabes, y muy variados en diferentes ámbitos jurídicos, colocan a la abogacía en una situación complicada a la hora de ejercer el derecho a la defensa de los ciudadanos, que es a lo que nosotros nos dedicamos y a lo que nos queremos seguir dedicando. También es cierto que ahora mismo tenemos desde el Consejo General de la Abogacía una vía de interlocución directa con el Ministerio de Justicia en la que estamos tratando de hacer llegar nuestra postura ante estos proyectos de ley en defensa, como digo, de los intereses de los ciudadanos y del derecho de defensa.
¿Y se sienten escuchados a través de esa vía?
Nos sentimos escuchados, sí, nos escuchan, la verdad es que nos escuchan. Lo que queda por ver es cómo se va a transponer esto, nuestras propuestas, en los textos definitivos.
Uh-huh. Vamos a explicar, porque sobre todo para los oyentes que no lo sepan o no lo conozcan, estamos hablando de esta futura ley, la ley de la justicia gratuita. ¿En qué consistiría y cuáles son las principales reclamaciones que desde el Colegio de Abogados de Madrid les gustaría que se incluyesen?
Son bastantes puntos. Yo lo que, resumirlos todos en uno, Marta, yo diría que nuestra reivindicación es que el derecho a la defensa y el acceso a la justicia para los más desfavorecidos se siga tratando desde un plano de justicia y no desde un plano tan económico. Que se haga realidad y que no se obstaculice la solicitud con solicitudes renovadas para las diferentes instancias, por ejemplo, de los justiciables, y que no se cargue sobre la espalda del abogado la burocracia y la carga de tener que asumir esa justicia gratuita cuando finalmente hay una denegación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita. Se trata de acompasar los tiempos de la actuación del abogado con la tramitación de la justicia gratuita.
¿De qué forma se carga sobre el abogado?
Bueno, pues Antonio también lo va a explicar.
Bueno, vamos a decir que nos acompaña Antonio Agúndez, sí. Él es abogado y presidente de la Asociación Al Todo, la Asociación de Letrados, por un turno de oficio digno. Hay que decir que yo siempre digo, la radio no se ve, hay que explicar determinadas cosas.
Días,
y es que,
Marta.
Buenos días, Antonio. Sonia Gumper, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, viene con varias chapitas que lucen la solapa, viene con dos en concreto de a todos nosotros, que todos somos abogados del turno de oficio. De hecho, la decana también ha sido abogada del turno de oficio. ¿Qué está pasando con el turno de oficio, Antonio?
Pues lo que tenemos sobre la mesa, hablando del turno de oficio, es ir, he estado recopilando frases que no son nuestras y hablan de barbaridad, de disparate, de chapuza legislativa. Vamos, podría ser un chiste, pero el problema es que se está jugando con los derechos y libertades de los ciudadanos y con el acceso a la justicia de los mismos. Y lo que ocurre, y pongo otros ejemplos, no el nuestro, por ejemplo, este proyecto de ley de justicia gratuita que cambia totalmente el modelo de sistema. Recientemente, estamos hablando de finales de abril, todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, menos el PP, seis grupos políticos parlamentarios, presentaron directamente una enmienda a la totalidad de devolución de ese proyecto. Le dijeron al señor ministro y al gobierno que ese proyecto, tal como estaba presentado, tenía que ser devuelto íntegramente, en busca de precisamente de una norma clara y ponderada. ¿Qué es lo que falta? O sea, tenemos una suma de sinsentidos que lo único que redundan es en la política que se está buscando, ni más ni menos, de recorte del gasto público sin ningún criterio. Olvidando que precisamente en este campo, el de acceso a la justicia, de lo que se está este gasto, que llaman gasto, evidentemente es un gasto, pero es una inversión, porque lo que se está garantizando es la defensa del ciudadano, de que los menos favorecidos, aquellos que no cuentan con recursos económicos suficientes, puedan acceder a la justicia para reivindicar esa tutela judicial de sus derechos.
Nos acompaña también, porque esta entrevista la queríamos hacer decana con usted para que ellos también, como representantes del turno de oficio, le trasladen sus dudas. Y queríamos también invitar a una mujer. Antonio Agúndez ejerce la abogacía desde hace casi 20 años. Hay otros que están empezando. Y nos acompaña Nesrin El Achaf. Ella tiene 27 años. Por su nombre se habrán dado cuenta de que ella es árabe, es marroquí, es periodista y abogada y ejerce esta profesión desde hace apenas 3 años. Nesrin, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
En tu caso has hecho algo que no es habitual y es abrir tu propio despacho, pero lo has hecho porque las circunstancias prácticamente te han obligado a ello. Hay que explicar que Nesrin consiguió una de las becas, una de las pocas becas que se convocan en el Colegio de Abogados, y también una de las pocas becas del Tribunal Constitucional, que en este caso son 6 becas internacionales, son poquísimas. Tienes un currículum intachable. Y llamabas a los sitios y pedías trabajo, 27 años, 2 carreras, y cuando te ponías en contacto con ellos, ¿qué pasaba?
Pues mira, la verdad es que muchas gracias por tus palabras. Y
bueno,
ante
yo
todo
he leído tu currículum, nada más, ¿eh?
Sí, bueno, en realidad es que ha sido complicado, ¿no? Cuando yo terminé la carrera y me licencié en Derecho y Periodismo, sabía que el mundo laboral iba a estar complicado, y con el nombre que tengo muchísimo más, ¿no? Porque la gente en principio se fija en un currículum y no mira la foto. Y como muchas veces enviamos los currículums por correo electrónico, nunca te pasas esa primera criba de la entrevista personal.
Y donde tú te,
¿no?,
sales es en las distancias cortas.
Efectivamente. Entonces, supongo que por eso, por suerte, tuve la suerte de acceder al Colegio de Abogados, porque la criba efectivamente era por el expediente académico, y la criba también en el Tribunal Constitucional fue a través de expediente académico. Entonces, pasar la criba por expediente y luego pasar por entrevista personal, efectivamente la gente ahí no se fijó en el nombre y el apellido ni en el origen, sino que en la persona y en lo que buscaba, que era la defensa de la abogacía, un poco la defensa de los derechos humanos, y especializada un poco en el mundo de la extranjería, ¿no? El nombre que tengo y los orígenes me llevan a defender mucho esa, digamos, esa escama de la población que está un poco más vulnerable, la población inmigrante. Y así es como yo empecé. Con las puertas muy cerradas, le dije a mi padre que yo no estaba dispuesta a trabajar muchas horas para alguien que no me iba a valorar y que me abría mi propio despacho. Así que decidí buscar un local y me abrí mi primer despacho en Fuenlabrada. Y el segundo ahora lo tengo en Moncloa, en Madrid. Y bueno, ahí ando trabajando poquito a poco.
Tienes la doble nacionalidad, marroquí, española, lógicamente hablas árabe. Y además eso lo has convertido en tu principal herramienta de trabajo. Estás defendiendo a mujeres que denuncian violencia de género. Lo que pasa es que en el mundo árabe, si es difícil, muchas veces se ha dicho desde las instituciones y también desde los medios de comunicación la denuncia en muchas ocasiones, en el mundo árabe es todavía más complicada.
Sí, efectivamente es una cuestión muy complicada y bueno, digo que me valgo por un poco mis orígenes, un poco el conocimiento de la cultura árabe y de la religión islámica para acceder a esas mujeres que sufren un poco el maltrato y el machismo de la religión que a veces pues se superpone a la personalidad y muchas veces estas mujeres acceden precisamente a mí porque les resulta complicado mantener una conversación con una abogada o una letrada española porque muchas veces no entienden culturalmente la situación. Sin embargo, nosotras, las letradas un poco pues de origen o que tenemos padres marroquíes o de origen árabe, yo creo que nos ponemos un poquito más en su pellejo, somos más sensibles con el tema.
Hombre, y la barrera idiomática, pues,
y la barrera idiomática
que no.
También es fundamental, ¿no? Explicar jurídicamente un tema procesal penal a una mujer de violencia de género es complicado. Si se lo explicas en árabe, yo creo que rompes bastantes barreras.
Ya que os tenemos aquí, me gustaría que vosotros también le trasladaseis a la decana vuestras cuestiones. Estábamos también debatiendo y me gustaría por rematarlo para que la gente entienda bien, porque muchas veces decimos el turno de oficio y se queda ahí como en una nebulosa que la gente dice, están teniendo problemas los del turno de oficio y se concentraron la pasada semana. Antonio, por ejemplo, ¿cuánto cobra un abogado por formar parte del turno de oficio? ¿Cuál es la dinámica? Antes decía la decana, hay que intentar no cargar en esta nueva ley en la que está trabajando el Ministerio todo en el abogado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobra un abogado del turno de oficio?
Pues el abogado del turno de oficio, hay que decir también que hay distintas ramas de especialidad. Está penal, civil, laboral, menores, extranjería, violencia de género, penitenciario. Pero la media, estamos hablando, y en Cataluña, por ejemplo, se han hecho incluso una estadística, estamos hablando de un cobro de 2 euros por hora de retribución. Estamos hablando de que esa retribución no solo es escasa, sino que tiene severas dilaciones. Estamos hablando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no se ha cobrado todavía el tercer trimestre del año pasado, 2013. O sea, octubre, noviembre y diciembre, para que lo tengamos claro, a fecha mayo no se ha cobrado por unos servicios que se han prestado y se han prestado correctamente.
Se ha prestado además para dar asistencia a la gente que no se puede pagar un abogado de forma privada.
Sí, sí, no, estamos hablando evidentemente de cientos de solicitantes que han probado y han justificado que carecen de recursos económicos para defenderse.
Decana. Y que han sido defendidos ya por el abogado.
Y que han sido ya defendidos. Y luego además el turno de oficio es un turno que está teniendo cada vez más demanda por la crisis.
Sí, de hecho, y Sonia me rectificará, pero creo que como se ha aprovechado para cerrar recientemente la memoria del 2013, la media, para que veáis, de incremento en todas las designaciones, en los distintos órdenes, penal, civil, laboral, es de un 13%. Pero si rascamos en la globalidad, en el resumen, vemos que en civil, por ejemplo, civil, que estamos hablando de desahucios, reclamaciones de cantidad, impagos, La diferencia, el incremento de solicitudes no ha sido de ese 13% general, sino de un 31%. Y en laboral, por ejemplo, hablamos de despidos, ERES, de un 24%. Eso es directamente, claro, consecuencia de la crisis.
Ay, sí, decana.
Sí, no, yo quería añadir que efectivamente en relación con la gestión del turno y con la y por dar una nota positiva, porque yo creo que los problemas están ahí, hay que conocerlos, pero también hay que ver lo que hasta ahora se ha hecho y hablando un poco de la gestión que hemos hecho, efectivamente la demora en el turno, en el cobro del turno oficio, tengo que decir que con orgullo y el mérito es del equipo del Colegio de Abogados, se ha reducido en este año 144 días, es decir, y nuestra tendencia y nuestro objetivo es llegar a que se pague en 60 días para que haya una regularidad en el pago, que es la que creo que merecen los abogados, saber contar con el momento en que reciben la retribución de sus... Es decir, hemos mejorado, pero todavía quedan cosas por hacer.
Antonio, ¿cuál sería la solución para que se arreglase lo que está ocurriendo en el turno de oficio?
La solución es sentarse y dialogar con los operadores jurídicos que conocen el día a día y optimizar el porque nadie dice que el sistema no sea mejorable. Lo que ocurre es que lo que no se puede hacer de forma unilateral y arbitraria, porque sin criterio ninguno, establecer simplemente un recorte de gasto. De hecho, el Partido Popular, por ejemplo, como decíamos en el Congreso de los Diputados, hace poco, en ese debate a la totalidad, reconoció públicamente, y ahí está en el Diario de Sesiones, que los felicitaba y agradecía la labor de todos los abogados de oficio. Lo que chocaba especialmente cuando, como decimos, este proyecto de ley parte de un recelo y de incriminar un poco tanto a los ciudadanos como a los abogados de oficio, como si fueran responsables de lo que cuesta el sistema.
Luego está también ahí un tema que no hemos sacado, que es el de las tasas judiciales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha provocado?
Marta, pues, ¿me permites que haga sí. una cuña hablando al hilo de lo que contaba Nesrin de el mundo árabe y los derechos humanos? Yo quería aprovechar para llamar la atención sobre una noticia que ha salido en los últimos días y que a mí me tiene, la verdad, es que impactada, y es la condena a muerte de Miriam Ibrahim en Sudán, que es una mujer de 27 años, que está embarazada de 8 meses, tiene un niño de un año y medio, y que se la ha condenado a muerte por no renegar de la religión cristiana, ¿no? Nosotros desde el colegio estamos preparando un documento por el que recabar, yo lo tuiteé hace unos pocos días copiando a Mariano Rajoy, a ver si hay una sensibilización para que eso se movilice algo en favor de esta mujer, porque me parece una verdadera barbaridad, ¿no?
La verdad es que leer a diario los periódicos y escuchar los medios de comunicación te hace preguntarte, ¿en qué mundo vivimos?
Totalmente. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque es una cuestión además de creencias, que nuestra Constitución garantiza que nadie puede ser discriminado, pues tanto menos por razón de creencias religión,
claro, la género, libertad confesional.
Pero ya el derecho a la vida es como elemental y básico. Yo estoy espantada con esa noticia que salió el miércoles, me parece, de la semana pasada, que no he visto repetida tampoco en la prensa y que me gustaría aprovechar esta ocasión para sensibilizarlo un poco. Y yo creo que Nesrin comparte conmigo que esto es una barbaridad.
Completamente es una barbaridad, se están basando en una ley que es la Sharia, ¿no? Que es la ley islámica. Sin embargo, Sudán tiene una constitución que reprocha esta actuación, ¿no? de castigar con la muerte. Sin embargo, los partidos políticos muy islamizados todavía siguen aplicando la ley islámica por encima de la ley democrática.
Nos queda muy poquito tiempo y yo por eso quería preguntarle a la decana por las tasas judiciales. ¿Qué han provocado desde su aplicación?
Pues han provocado en primer lugar un obstáculo en el acceso a la justicia, porque evidentemente si la justicia, que como decía Antonio, es un servicio público, se obstaculiza con el pago de una cantidad que es tan alta que uno no puede llegar a pagarla, evidentemente disuade, pero no resuelve un conflicto, porque los conflictos son inherentes a la condición humana y a la sociedad y siguen existiendo, y quien los dirime al final son los jueces, ¿no? Esto sería, y para nosotros es tan grave como poner un coste a la sanidad para que uno se cure, ¿no? Es decir, las enfermedades existen y la sanidad es un servicio público y no puedes grabarla de tal forma que impida el acceso. La justicia es cierto que es un servicio público y así debe ser tratado al que acceden menos ciudadanos, porque no todo el mundo tiene un conflicto judicial, pero no deja de ser un servicio público y un derecho fundamental.
Decana, lo más difícil de este año.
Lo más difícil, pues lo más difícil es llegar a todo, llegar a mis obligaciones como decana, llegar a mis obligaciones como abogada, llegar a mis obligaciones como madre, pero yo creo que lo estoy consiguiendo,
Habíamos invitado a Antonio y a Nesrin para que también le trasladasen él como abogado veterano y ella como abogada, ya no en ciernes, sino una abogada de hecho, pero que lleva poco tiempo ejerciendo, 3 años, también algunas de sus cuestiones. Antonio, una pregunta a la decana.
Sí, quería preguntarle a Sonia. Hemos de agradecer que hace poco, precisamente, el Colegio de Madrid ha dado la medalla de honor al colectivo de abogados y abogadas de oficio, y quería plantearle si está dispuesta a apoyar la petición que vamos a hacer al Consejo General de la Abogacía, ya no para Madrid, sino para toda España, de que se haga extenso ese reconocimiento en el Premio de Derechos Humanos que todos los años da el Consejo.
Ya sabe Antonio que sí, primero porque estamos en comunicación siempre con las asociaciones y luego especialmente con Altodo, y luego porque nosotros acabamos de conceder una medalla al turno de oficio en el que creemos, del que son miembros 6 de los miembros de la Junta de Gobierno y por el que estamos peleando y por supuesto lo apoyamos. El turno de oficio ha sido uno de nuestros objetivos para mejorar, para hacer más eficaz, para de verdad darle desde el colegio todo el apoyo que necesita para que sea mejor para el ciudadano y para el abogado, por supuesto.
¿Y Nasrim?
Bueno, mi pregunta sería más relacionada con los jóvenes abogados. ¿Qué planes tienes para los jóvenes abogados? ¿Hay actualmente algún plan?
Pues mira, yo creo que hay uno que es muy importante.